Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum, 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 pum.
Y escuchamos esta canción del cantautor Piero, Sinfonía Inconclusa, una canción infantil que queremos recordar hoy aquí en Frecuencia Legislativa, 2 de mayo, cuando inicia este mes, pero acaba de terminar el mes de abril, mes de los niños, y es que la Cámara de Representantes dedicó esta semana que terminó una sesión importante en la que se tramitaron proyectos de ley del país. El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia, aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, y es que hoy también queremos recordar que se conmemora un día especial. ¿No, Lorena? Buenos días.
Buenos días, John. Buenos días a todos nuestros oyentes. Así es, hoy 2 de mayo precisamente se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Esto con el objetivo de concientizar sobre el riesgo del acoso escolar en los niños y jóvenes a nivel mundial y así buscar mecanismos para evitar este mal y que hoy en día se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil.
Desde aquí entonces el saludo para todos los niños y familias del país y recordemos que estar pendientes y evitar el bullying. Vamos entonces con la actividad legislativa, el resumen de lo que sucedió esta semana.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con la información de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana que termina. Con el propósito de promover la protección de los ecosistemas, la vida animal y sus habitantes, fue aprobado por unanimidad en la plenaria de la Corporación el proyecto de ley que establece los pasos de fauna, el cual garantiza el flujo de la fauna en las carreteras y vías. Mónica Torrado con la información.
Buenos días, John. En aras de cuidar los recursos naturales y conservar el medio ambiente, se establecen los pasos de fauna para las vías terrestres en todo el territorio nacional. Esto como una estrategia para la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Así lo expresa el representante César Augusto Pachón por el partido MAIS.
Se pone en la vanguardia de la responsabilidad y el desarrollo sostenible. En ningún momento podemos impedirle al hombre que se conecte de un lugar a otro cuando requiere ir, pero sí necesita hacer un estudio mucho más concienzudo, serio, de cuál es la forma como esos ecosistemas, donde está esa fauna, se comunican entre sí, dónde están los alimentos, qué ecosistemas estamos irrumpiendo y rompiéndole los hábitats naturales a estas especies.
Los pasos de fauna se convierten en una alternativa que le brinda a los animales la posibilidad de cruzar las vías, afirma el representante Nicolás Echeverry por el Partido Conservador.
Esta iniciativa legislativa resulta fundamental para salvaguardar los ecosistemas, para proteger a nuestros animales, para prevenir y mitigar riesgos de accidentalidad de la fauna, ocasionada, entre otras cosas, por el desplazamiento de algunas especies que atraviesan nuestros ecosistemas.
De esta manera, Colombia protege y cuida la fauna. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Nuevas formas de convocatoria y asistencia para las asambleas de copropietarios y más control sobre los administradores son algunos puntos que busca el consenso en la reforma a la Ley de Propiedad Horizontal. Información con Ángela Cuervo.
Buenos días, John. En la Comisión Primera de la Cámara avanzó en su primer debate el proyecto de ley que busca actualizar la Ley 675 de 2001, por medio de la cual se reglamenta el régimen de propiedad horizontal y que, recordemos, es base para establecer normas de convivencia entre vecinos y otros temas importantes para quien tenga un apartamento. Para uno de los ponentes del proyecto, el representante José Daniel López, esta norma requiere con urgencia ser reformada, pues en la actualidad son más los ciudadanos que viven en grandes conjuntos de apartamentos. Esto dijo al respecto.
Acá lo que hacemos es construir, mejorar y actualizar una norma que es referente en América Latina en materia de propiedad horizontal, pero que al mismo tiempo, en función del uso, del paso del tiempo y de los cambios que vive cualquier sociedad, pues algunos de sus elementos van quedando en desuso o se empiezan a generar vacíos con temas, por ejemplo, como el de la vivienda turística que debatíamos hace algunos días en esta comisión y que hoy se aborda desde una perspectiva distinta, que es la de la relación de la vivienda turística con los residentes.
De igual forma, se pretende regularizar el tema de los apartamentos usados para su alquiler en plataformas tecnológicas y la necesidad de reglamentar el papel de los administradores en la propiedad horizontal. Así lo referencia el representante Jaime Uzcategui.
Y esos conjuntos residenciales, esas copropiedades, pues se han convertido en el círculo más íntimo de los ciudadanos y su buen funcionamiento y la calidad de vida de esas copropiedades, pues también determina la calidad de vida de los ciudadanos y por eso es tan importante atender un llamado que nos han venido haciendo y es el que tiene que ver con los administradores de propiedad horizontal.
De esta forma, el proyecto pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Esta semana fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes un proyecto que establece incentivos para el deporte nacional. La información con José Ballesteros.
El objetivo de esta iniciativa es establecer beneficios para la promoción del deporte a través de becas y créditos condonados a deportistas de alto rendimiento y que simultáneamente a su práctica deportiva también puedan profesionalizarse estudiando. Son deportistas insignia que representan y han representado el país. El congresista John Jairo Roldán del Partido Liberal, ponente único, precisó los puntos a beneficiar.
Primer punto, establece que no estarán sometidos al impuesto de ganancia ocasional los premios o los pagos o cualquier otro ingreso que tengan los deportistas. Eso es importante porque muchas veces pues se ve sometido a un premio y con el tema de las ganancias ocasionales pues lo que se termina ganando pues se le disminuye considerablemente. Es el primer artículo que tendría que ver con una modificación al estatuto tributario actual. Y los otros artículos en general son modificaciones a la ley 181 de 1995.
Finalmente, lo que busca el legislativo es que estas personas que fueron deportistas tengan una estabilidad económica y profesional. Ahora el proyecto pasará a segundo debate en la plenaria de la Cámara, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
El biche es una bebida artesanal típica del Pacífico colombiano que podría ser elevada a patrimonio ancestral y cultural. Esto gracias a un proyecto de ley que ya fue aprobado durante su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Carol Rodríguez con la información.
Buenos días, John. Así es. Esta bebida tiene casi medio siglo de tradición y al ser reconocida como patrimonio ancestral, cultural y colectiva de las comunidades negras del Pacífico, se le dará seguridad jurídica y comercial a cientos de familias que derivan su sustento de la producción del biche, tal como lo mencionó el representante John Arley Murillo de las comunidades afro.
Por lo tanto, este proyecto de ley busca legalizar la producción de esta bebida con varios objetivos. Primero, reconocer el acervo cultural que está detrás de su producción y detrás de su comercialización. Segundo, legalizar un renglón de la economía que hoy genera cientos de empleos en el Pacífico que puede convertirse en la redención para llevar legalidad y economía, empleo y recursos a nuestra comunidad.
Otro de los autores de la iniciativa, el representante liberal Juan Fernando Reyes Curí, señaló que esta es una oportunidad de internacionalizar el biche.
Más de el Estado reconocer esta práctica, esta bebida y la práctica cultural pueda facilitar su comercialización a Colombia y al mundo, porque ya conocieron producto del Festival Petronio Álvarez en Cali. Colombia y el mundo ha conocido lo extraordinario de esta bebida y de sus derivados, como el arrechón, el pipilongo, el tumbacatre, el arrancagallo. Todas estas son bebidas derivadas.
Donde más se destila el biche es en las zonas rurales más afectadas por el conflicto. Además, el 80% de las personas que realizan esta tarea son mujeres, agregó Reyes Curí. Ahora el proyecto deberá superar dos debates más en el Senado, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Y continuando con la cultura de nuestro Pacífico colombiano, con el objetivo de resaltar las costumbres de la región y posicionar a nivel nacional la marimba, su instrumento musical autóctono, se radicó un proyecto de ley que pretende fomentar esta cultura. La información con Claudine Roca.
El representante del Partido Centro Democrático, Milton Angulo, autor de este proyecto de ley, manifestó que es un reconocimiento al folclore colombiano y a sus raíces culturales, la creación del Festival de la Marimba.
Todos conocemos que la marimba es un instrumento fundamental para la cultura, especialmente para el Pacífico colombiano, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Este proyecto lo que hace es fortalecer la cultura y darle al Pacífico colombiano, especialmente a Buenaventura, un festival que no solamente va a fortalecer la cultura en esta región y en este municipio, sino que también va a generar empleo y va a impactar la economía.
Asimismo, el representante Angulo explicó de dónde saldrán los recursos con los que realizarán el festival.
Los recursos del gobierno nacional van a salir una fuente importante y también el distrito de Buenaventura. Considero que aquí generamos un importante avance para la cultura del Pacífico.
Busca por esta manifestación representativa resaltar el patrimonio cultural, autónomo y tradicional del Pacífico colombiano, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
El representante del partido de la U, José Caicedo, promueve un proyecto de ley que busca sancionar penalmente la tala de bosques en el país. Esta información la tiene Paola Omeara.
La iniciativa contempla infracción administrativa para quienes realicen acciones de tala o quema ilegal de bosque o cualquier otra acción constitutiva de deforestación. Así lo destacó el representante Caicedo, autor de este proyecto de ley.
Se sanciona penalmente la tala ilegal de bosques y se establece una reglamentación para que en la cadena de explotación y transporte de maderas realmente se pueda verificar que esas maderas han sido explotadas previo permiso.
El representante José Caicedo también aseguró que esta ley le da herramientas al Estado para frenar la debacle de la deforestación. Con este panorama, la práctica de la deforestación se convertiría en delito y quienes la realicen incurrirán en sanciones disciplinarias consagradas en la ley 1333 de 2009 y responderán por la reparación de los daños causados. Actualmente, Colombia es el décimo país más deforestado del mundo. Y en lo que va corrido de la pandemia, 300.000 hectáreas de bosque han sido deforestadas. Para Frecuencia Legislativa, Paola Omeara.
Insisten con el proyecto de ley que busca reglamentar la distancia que debe existir entre los peajes en las vías del país para que los conductores no se encuentren con estos cobros cada 20 kilómetros en algunos casos como existe actualmente, informa William Oliveros.
Hola John, buenos días. La idea de este proyecto que es presentado por tercera vez es que estas casetas de peajes se establezcan en distancias de más de 100 kilómetros. Así lo indica uno de los autores de la iniciativa, el representante Fabián Díaz de la Alianza Verde.
Es insólito que en nuestro país tengamos que ver nosotros peajes cada 20, 30, 50 kilómetros. Esto termina generando y percutiendo en un atraso al desarrollo de nuestras regiones. Esto termina metiéndole la mano en el bolsillo al pueblo colombiano mientras las vías están en pésimas condiciones. Es por eso que necesitamos regular la distancia de los peajes, establecer una distancia mínima de 150 kilómetros lineales para de esta forma poder tener un desarrollo vial en nuestro país sin el atraco que tienen configurado.
Otro de los autores del proyecto, el representante liberal Rodrigo Rojas, dio a conocer otras pretensiones que trae la articulado de la iniciativa.
Con esta iniciativa pretendemos y estamos seguros, vamos a lograr con el apoyo de todos los congresistas frenar esos abusos, que el costo de los peajes se refleje en el buen mantenimiento de las vías, pero también sea sinónimo del uso que se le da a estas vías en el país. Y también frenamos una de las propuestas que trae el gobierno nacional en su reforma tributaria, y es no permitir peajes internos en las ciudades capitales de nuestro país, en ninguna ciudad de nuestro país, ya que esto encarecería, por supuesto, el costo de vida de los colombianos.
En esta ocasión, el proyecto que fue radicado en la Secretaría de la Cámara trae el respaldo de varios representantes de diferentes partidos políticos, con el fin de lograr su aprobación. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Continuando con este tema de peajes, en la plenaria de la Cámara tuvo lugar el debate de control político citado por el representante John Jairo Roldán del Partido Liberal al Gobierno Nacional para el retiro de los peajes del norte del Valle de Aburrá. Información con Lorena Álvarez.
Así es, John, el debate se centró específicamente en recordar al Gobierno Nacional, a la ANI y demás actores que este 2 de mayo deben ser retirados los peajes del área metropolitana para no afectar más el bolsillo principalmente de los habitantes de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Así lo manifestó el representante John Jairo Roldán del Partido Liberal.
Gente, lo oportuno de este debate, hoy estamos a 28 de abril y desde el año 1995, 25 años, el norte, Bello, Copacabana y Barbosa esperan un sueño casi que imposible, que el 2 de mayo los peajes sean retirados porque cumplieron su misión, financiar la vía Bello-Atillo. Y esa es la discusión.
El representante espera que este debate no solo sirva para solucionar el problema del norte del área metropolitana de Antioquia, sino muchas situaciones similares que se presentan en otros lugares del país a causa de peajes sumamente costosos. Informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Esta es la información de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes. Durante esta semana continuamos con una invitada especial con quien vamos a hablar sobre la jornada y proyectos de la niñez que se dio en la corporación.
Soy el cucarachero, toda la cucaracherita. Soy el cucarachero, toda la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida de la morada luceros y
Y bien, Los Cucaracheros, esta canción típica de los cachacos, de la gente bogotana que identifica nuestra ciudad, pues la tenemos aquí en Frecuencia Legislativa porque nuestra invitada del día de hoy es la representante a la Cámara, Ángela Sánchez, del Partido Cambio Radical, precisamente de la capital del país. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, representante.
Bueno, muchas gracias. Hace rato no me invitaban, pero aquí estoy, pues para contar que hoy ha sido un día muy importante en el Congreso de la República, aquí en la Cámara de Representantes. Es la primera vez que se institucionaliza el Día de la Niñez. Entonces, eso es un logro supremamente importante. De verdad que con la Comisión Accidental por la Niñez venimos trabajando, bueno, durante todo este año, primero pidiendo que se asignara una jornada de la plenaria para discutir exclusivamente los temas de niñez, pero bueno, hablando con el presidente Blanco también vimos la importancia de institucionalizar el día y darle la buena noticia que de ahora en adelante todos los años, el último miércoles de abril, pues hoy fue jueves porque ayer había debate de control político, pero todos los últimos miércoles de abril se establecerá esa jornada para debatir todos los proyectos de niñez en la Cámara de Representantes.
Así es, representante, pues se ha venido en esta presidencia institucionalizando días especiales como el que pasó también de la mujer y este de la niñez, que es muy importante, precisamente una de las banderas suyas. Representante, ¿qué fue lo más importante de los proyectos que se trataron, que se aprobaron en esta jornada para la niñez?
Bueno, aparte de un proyecto que quiero hablar ahorita, que es un proyecto de mi autoría, ahí hubo uno muy importante también de precisamente crear esa unidad investigativa para los delitos cometidos exclusivamente contra niños, niñas y adolescentes. Entonces es un avance, porque de verdad que mirábamos al principio de la jornada cómo las cifras de violencia han aumentado, los desaparecidos nomás. Este año ya hay más de 281 niños desaparecidos en el país, eso no puede ser. Y de pronto, claro, el caso de Sara Sofía a todos nos conmueve, pero bueno, ¿y qué pasa con los otros 280 que no se conocen, que no han salido por medios? Para ponerte un solo caso de una cifra, y que yo compartí ese día y decía, me llamó la atención un titular de una noticia que decía, en Colombia no, a Colombia no le duelen sus niños y sus niñas, y pareciera que es así, porque es la sociedad que se ha acostumbrado a la violencia. Yo también hacía mención en mi intervención ese día, imagínate una red de Telegram en Barranquilla que supuestamente comparte entre sus usuarios imágenes de pornografía infantil. Entonces, pues hasta dónde hemos llegado y hasta dónde vamos a llegar. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión como sociedad y de verdad no naturalizar la violencia y los delitos contra nuestros niños, niñas y adolescentes.
Así es, representante. Mencionaba usted precisamente uno de sus proyectos y tiene que ver con los cuidadores. No necesariamente los proyectos tienen que ir direccionados a los niños, pero por ejemplo los padres o madres deben tener su tiempo también y espacios para poder cuidar a los niños, precisamente para evitar muchas cosas que pasan con ellos. Ese proyecto que se aprobó en plenaria suyo, cuéntenos.
Claro, primero pues decir que los niños con discapacidad no son muy evidenciados en el país, y ellos pues constantemente sufren vulneraciones porque no experimentan lo que es una verdadera inclusión, ni a nivel educativo, ni a nivel de salud, y muchas veces ni siquiera en su familia. ¿A causa de qué? De que el cuidador, que generalmente es un familiar, su papá, su mamá, muchas veces los cuidadores también están en situación de discapacidad, también están con enfermedad. Vimos porcentajes como los cuidadores en el país sufren la mayoría de depresión, de cansancio, de estrés, no tienen ayuda, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, no tienen ningún reconocimiento y menos una remuneración. Y más con la pandemia, pues esta situación se ha exacerbado, y veíamos que la discapacidad desafortunadamente está relacionada directamente con la pobreza. Entonces, este proyecto pues va a beneficiar a las familias de los niños con discapacidad, que en el registro de localización del 2007 en el país existían 154 mil niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Te hablo de enfermedades huérfanas, que son enfermedades que requieren un acompañamiento. Actualmente en el año 2020 más de 23 mil niños y niñas con enfermedades huérfanas. Entonces, no es solamente pensar en atenderlo a él como tal, sino su familia, también la persona que está cuidando, y que esa persona, que generalmente es la mamá o una mujer, porque vimos también la cifra que los cuidadores, esa actividad está feminizada en un 75% y que no tiene ninguna remuneración económica, pues necesitamos evidenciar ese trabajo ante la sociedad, ante el Estado, y pues obviamente que haya unos beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Primero, institucionalizar y que se reconozca a nivel nacional el Día Nacional del Cuidador. Eso no existe, ellos son invisibles. Y todos los 24 de julio será ese día nacional. ¿Por qué 24 de julio? Porque 24 representa las 24 horas al día que trabaja el cuidador, y 7 los 7 días de la semana. Entonces es algo que va a traer esa relevancia a nivel nacional, pero también se va a crear el perfil ocupacional del cuidador, es decir, acompañado con una capacitación, con un enfoque de derechos humanos, va a haber un perfil, es decir, una opción de trabajar para el cuidador. Y también las EPS tendrán esa prevalencia en contratar a ese cuidador, que generalmente, te digo, es la mamá o el papá o el familiar. Pero algo muy importante es la educación extraedad. ¿Qué pasa? La mayoría de los cuidadores abandonan sus estudios o sus trabajos por dedicarse a esa labor. En este proyecto de ley contemplamos que sí o sí hayan programas para que ellos puedan terminar su educación, y la parte del emprendimiento también hayan programas especiales para el emprendimiento del cuidador. otro tema muy importante es que la persona cuidadora o la persona personal de asistente de la persona con discapacidad va a poder acceder cuando esté trabajando a la flexibilidad laboral. Es decir, que pueda decirle a su jefe, yo necesito o puedo trabajar, voy a trabajar tantas horas, estas horas las voy a utilizar en el cuidado, y que pueda haber como esa flexibilidad y que puedan en su mayoría hacer el trabajo a través del teletrabajo. Entonces son algunos de los beneficios y estamos seguros que esta ley va a traer beneficio a los niños con discapacidad, a las personas con discapacidad y a sus cuidadores o asistentes personales.
Qué importante proyecto y esperamos que siga avanzando beneficios para los cuidadores de personas en condiciones con discapacidad. Bueno, la representante Ángela Sánchez enarbolando esa bandera en defensa de los niños. Una jornada muy bonita, representante, sabe que tiene los micrófonos aquí abiertos. Y para despedirnos, una canción, ojalá que sea para los niños.
Sí, bueno, una canción sería que canten los niños. Pienso que ese debe ser el lema de nosotros, no solamente desde el Congreso, sino colombianos, que nuestros niños puedan cantar, reír, jugar, ser felices y no tristemente ser asesinados, ser violentados. Entonces, que canten los niños.
Gracias, representante. Ahí estaba entonces la representante Ángela Sánchez, Partido Cambio Radical Bogotá. Nos deja a José Luis Perales con esta canción, que canten los niños. Termina el mes de abril con la niñez, iniciamos mayo.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Música dedicada a los niños del país que nos dejó la representante Ángela Sánchez. Así llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, este programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy conmemorando el Día contra el Bullying Escolar, ¿no, Lorena?
Así es, John. Esta fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concientizar sobre los riesgos del acoso escolar, como le venía diciendo, y buscar métodos para evitar la violencia en los centros escolares y establecer un protocolo de actuación ante este tipo de casos.
La conmemoración contra el bullying escolar. Esta semana en la Cámara de Representantes y en el Congreso de la República se definirá entonces qué irá a pasar con la reforma tributaria. Estaremos contándoles la próxima semana aquí en Frecuencia Legislativa. Hoy estuvimos en cabina Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.